Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Hamás amenaza con reanudar los ataques y un delegado es agredido por civiles gazatíes. Obama asegura que Gaza no puede seguir aislada. Israel busca soluciones para detectar y evitar la construcción de túneles de ataque. El gobierno iraquí da apoyo aéreo a los kurdos en su enfrentamiento con los yihadistas. Y después de estos titulares que comentaremos contigo, hola Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Llegará el momento de la cultura en nuestra agenda. Comenzamos con la primera noticia. Las fuentes de Hamás en el Cairo, donde se desarrollan las negociaciones para una tregua definitiva en Gaza, han señalado que tanto su brazo militar como el de la Yihad Islámica renovarán inmediatamente sus ataques cuando finalice el cese del fuego, el viernes a las 8 de la mañana, hora local. Previamente, un alto funcionario israelí había afirmado que Jerusalén está dispuesto a extender el alto el fuego incondicionalmente. La intención de la delegación israelí es que Hamás se desarme o al menos ofrezca garantías de que no se rearmará, antes de considerar las demandas del grupo de que sus fronteras territoriales sean abiertas. Israel y Egipto impusieron el cierre después de que Hamás se apoderara de la Franja de Gaza en 2007, mediante un violento golpe de Estado contra la autoridad palestina, encabezada por su presidente Mahmoud Abbas. Desde entonces, Egipto permite intermitentemente el cruce a través de su territorio, mientras en Gaza, civiles palestinos agredieron a golpes al portavoz de Hamás, Sami Abu Suri, cerca del hospital de Sifa en Gaza, culpando a la organización terrorista de provocar la operación Margen Protector de Israel.
Bueno, hay algunos que yo considero demasiado optimistas que ven en esta increpación al portavoz de Hamás un inicio de una rebelión contra el grupo terrorista. Yo creo que es demasiado temprano. Creo que dentro de lo que es el carácter del pueblo gazatí, después de 7 años estando bajo el dominio de Hamás, no creo que vayan a conseguirlo tan fácilmente, porque si no ya tendría que estar las calles llenas de gente. Esto no o surge o no surge. Lo que no se sabe, y esto lo van a saber nuestros oyentes antes que les podamos volver a hablar, es qué es lo que va a pasar con el alto el fuego. Aunque todo es de suponer que en realidad este alto el fuego ha sido de una manera políticamente incorrecta, decir el reconocimiento de Hamás de su derrota militar y está tan exhausto que aceptó las condiciones de hacerlo en Egipto, que era el primero al que rechazaron, y no hacerlo con sus valedores, que eran Qatar y Turquía, que no están en la ronda de negociaciones. Sea como sea, la negociación va a ser difícil, porque Israel va a exigir garantías ante todo de que no va a volver a pasar, porque ya es el cuarto operativo de las mismas características que se hace en Gaza, contra el disparo de misiles. Ahora se suma eso a la amenaza de los túneles. Entonces, o va a haber algún tipo de control, tiene que haber algún tipo de control que se ejerza desde dentro o desde fuera. ¿Qué quiere decir desde dentro o desde fuera? Puede ser un organismo externo como Naciones Unidas, eso es lo que propuso a Víctor Lieberman, que no creo que sea muy efectivo, que tampoco Naciones Unidas está para manejar nada. Y algo más interno sería que la autoridad palestina, si bien no ejerza exactamente el poder absoluto en Gaza, sí que tenga cierta responsabilidad, cierto control, por ejemplo, para revisar lo que entra a Gaza. Entonces, que sean los propios palestinos que revisen lo que entra a Gaza, pero que sean no los palestinos de Hamás, porque entonces ya estaríamos...
La Autoridad Nacional Palestina.
La Autoridad Nacional Palestina con cierto control sobre ella misma, porque la cosa va a ser muy complicada. Israel no tiene ningún deseo intrínseco de bloquear a la gente en Gaza. Es más, cuando fue la desconexión, se buscaron filántropos que les dieran dinero para que se quedaran con las industrias que quedaban, para que les financiasen
invernaderos,
los invernaderos que destruyeron, el plan del aeropuerto, del puerto, todo eso estaba. pero ellos cogieron por una vía, por la vía del enfrentamiento más suicida, porque aparte para ellos el enfrentamiento suicida es una misión, es el shahid, es el autoinmolarse, el martirologio, lo que educan a sus niños. Tiene que haber muchos cambios en la sociedad gazatí. Tienen que imponerse esos cambios por la fuerza, por la derrota de Hamás, o bien por un cierto cambio en el tono de Hamás, que aprovechando la circunstancia de que está en el gabinete este de unidad nacional con al-Fatah, pues vaya adquiriendo unos tintes más pragmáticos, y aunque en su ideología siga pensando que todo Israel le corresponda, pues que sepa lo que es respetar un acuerdo, entrar en negociaciones y reconocer al contrario.
El presidente Obama es el protagonista de nuestra segunda noticia. Obama expresó que no tiene ninguna simpatía por Hamás, aunque sí por la gente común que está luchando dentro de Gaza. Aunque mostró su apoyo a las conversaciones, dijo que a largo plazo debe reconocerse que Gaza no puede permanecer permanentemente aislada del resto del mundo. Reiteró su preocupación por los civiles gazatíes e israelíes muertos e insistió que ha apoyado consistentemente el derecho de Israel a defenderse, puntualizando que el grupo terrorista Hamás ha actuado de forma extraordinariamente irresponsable al lanzar cohetes contra Israel. Obama mantuvo que los esfuerzos de paz deben involucrar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y que teme que el conflicto haya favorecido al más extremista Hamás.
Bueno, en un programa de hoy, desde Israel, con Gustavo Peretnik, hablamos de algunas de las palabras de este discurso de Obama, porque si uno se para a pensar, Raquel, que un amigo de Israel, o el que se vanagloria ser un amigo de Israel, dice que tiene derecho a defenderse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué criatura en el universo no tiene derecho a defenderse? Y por eso ya es amigo de Israel. ¿Esa es su defensa de Israel? Por supuesto que tiene derecho a defenderse. Hasta una cucaracha tiene derecho a defenderse. Hasta una bacteria tiene derecho a defenderse. ¿Por qué no lo vamos a tener Israel? Pero eso no lo tiene que decir Obama. Eso lo dice la naturaleza y el universo y las leyes de la existencia lo dicen. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Entonces, que el gran presidente Obama nos diga que Israel tiene derecho a defenderse es una perogrullada, pero es una perogrullada que lo pone al mismo nivel que puntualizando que el grupo terrorista Hamás, bueno, ha actuado, pero que no son muy buenos, que ellos, él tiene más simpatía. Es como en vez de castigar, es como si la policía viniera a la casa tuya porque te está robando y has pillado al ladrón, y en vez de llevarse al ladrón lo suelta, pero le dice: no, pero yo sé que tú eres el bueno de la historia.
Claro, y la otra frase también muy sorprendente es, expresó que no tiene ninguna simpatía por Hamás, aunque sí por la gente común que está luchando dentro de Gaza, que está luchando contra Israel, o que está luchando por su supervivencia.
Yo ahí esto lo atribuyo a un problema de traducción, porque no sé qué es la gente común.
Claro.
Porque la gente común no sé si se refiere a los civiles o a lo que en general es la problemática de este conflicto, que uno no sabe quién es civil. Entonces, gente común es cualquier ser que respira. Y entonces no apoya Hamás, pero sí apoya a los seres que respira y les da el derecho de autodefenderse. Son grandes palabras de un filósofo de este siglo que va a pasar a la historia solo como premio Nobel de la Paz antes de haber hecho nada.
Israel ha comenzado a buscar soluciones tecnológicas para neutralizar la estrategia palestina de excavado de túneles que cruzan a territorio israelí. Una de las posibilidades en estudio es la creación de un obstáculo subterráneo que requeriría una inversión de más de 1.700 millones de euros, aunque el ejército israelí sopesa otras opciones menos costosas para detectar labores de excavación bajo tierra. El principal reto es localizar infraestructuras que se desarrollan a decenas de metros bajo la superficie y de longitudes a veces kilométricas, cuya construcción requiere toneladas de cemento y un coste de unos 3 millones de dólares. Tal y como señalan soldados que han intervenido en la destrucción de estos túneles, es como una ciudad subterránea, por lo que su demolición total es muy complicada.
Sí, el tema de los túneles no se va a resolver así por las buenas de una tacada. Ahora hay mucha gente que publica sus ideas en internet. Esto es como decir, si sacamos ahora una máquina para que el hombre pueda volar, pues surgirán 10.000 ideas, pero para que funcione alguna vamos a necesitar años de experimentos, de pruebas y de una tecnología que de momento ni la potencia imperial que es Estados Unidos ha conseguido, porque no olvidemos que Estados Unidos está muy interesado en el tema de los túneles, pero no en el caso de ellos de túneles de ataque, pero sí de túneles de entrada de inmigrantes ilegales por ser la frontera con México. Por ahí tienen un colador hecho de túneles y no son capaces de detectarlo. Por eso me llama la atención cuando se dice que según la Agencia Nacional de Seguridad Americana, pues Israel ha destruido solo el 53% de los túneles y no todos los demás. Si ellos saben dónde están los túneles, se lo podrían encontrar los israelíes, entonces si son capaces de detectar los túneles. Y si no son capaces de detectar los túneles, entonces ¿cómo saben que son el 53%? Porque si se basan solamente en informes de la inteligencia, otra vez, ¿por qué no dan esos informes de inteligencia a los israelíes? Entonces, decir 53% es como decir exactamente, y ahora lo digo con todas las palabras, como decir que el 85% de las víctimas de la guerra de los palestinos eran civiles. Puede ser 85 y puedes decir 15, porque no tienes ningún documento que lo atestigüe. Israel está haciendo una recopilación caso por caso, comparando los vídeos de internet para rescatar las personas que realmente se han identificado y han aparecido en vídeos como combatientes. Esa es la única manera de saber cuál es la diferencia entre un combatiente. De los civiles, o presuntamente civiles, son gente que no se sabe si también eran combatientes. No es que sean civiles. No está confirmado. Y aparte te voy a avanzar un dato más. El Ministerio de Sanidad de Hamas, que es el que da los datos de las muertes, durante el mes pasado no dio ningún dato de muertes naturales. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes van a decir, pero qué mala persona, qué mal pensado soy.
Que van a incluir las muertes naturales.
Que las muertes naturales están incluidas, ¿no? Están incluidas dentro de las víctimas civiles. Ahora, hay un cálculo que se puede hacer. Se puede coger las estadísticas que existen sobre la mortalidad media en Gaza. No solamente en los palestinos, no solamente en Medio Oriente, en Gaza. Que sepas que la mortalidad media en Gaza es de 3,09 y es muy, muy inferior a la española, que es de 9. 9 de cada 1.000 españoles mueren al año. En Gaza solamente mueren 3,09 por 1.000 cada año, por una sencilla razón, porque es una población que está llena de niños y entonces quedan muy pocos ancianos en relación a la cantidad de niños. Bueno, tomando esa cifra, 3,09, multiplicándola por 1.800.000 habitantes y dividiendo, esta es la cifra anual, dividiéndolo en 12 para que te queden 30 días, pues llegas a la cifra de 463. 463 muertes naturales que si las sumamos a los que Israel ha dicho que son combatientes, que son unos 900, pues la cifra de los civiles, que todavía no sabemos realmente, pero por lo menos que es bastante posible que sean muertes civiles, sería un 25%. ¿Y cómo cambia la película de un 85% al 25%? Seguramente cuando se confirmen estos datos, ningún medio español lo publicará porque ya no será interesante.
Nuestra última noticia de esta parte del informativo, el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, dejó de lado sus discrepancias con las autoridades de la región autónoma del Kurdistán y decidió brindarles apoyo militar para hacer frente a los yihadistas del Estado Islámico que se han extendido en el norte del país. Por esa razón, ha comenzado a proporcionar ayuda aérea a las tropas kurdas o peshmergas. El portavoz militar de las tropas kurdas aseguró que sus fuerzas retomaron estos días el control de la vecina zona de Uana y que están rodeando Sumar para recuperarla. Con ese mismo objetivo, el portavoz destacó que reforzaron las tropas para lanzar una contraofensiva en Sinjar, de donde han huido unos 200.000 civiles, la mayoría de ellos de la minoría religiosa Yazidi. Al menos 15 menores de esta confesión murieron de sed, ya que esas familias familias no han podido comer ni beber durante los dos días que han pasado bajo el sol.
Y seguramente cuando se publique o cuando escuchen esto habrán muerto no menores, sino menores, mayores y lo que sea. Se mueren de sed. Se mueren de sed porque los del califato les niegan el agua. ¿Vale? Están en el medio de un desierto, los tienen rodeado y los están matando de sed. Hacia allí se están trasladando ahora algunos periodistas. Vamos a ver si alguien, cuando se entere de esto a través de las noticias, organiza manifestaciones, ¿no? O sea, esto es un asesinato en las peores condiciones que te puedas imaginar. O sea, ya no es matar de hambre, matar de sed en un desierto, negarle la sed a esta gente, porque su gran pecado en este mundo es no creer en la misma religión que creen los demás. Esta gente, los yazidís, son una rama preislámica del zoroastrismo, que es el tipo de religión que practican mayoritariamente los kurdos. Por eso ahora al-Maliki, que es otro bicho, que ha estado sustentando su poder solamente en los chiitas de Irak y ahora se ve amenazado, pues él, que en su imaginación y en su voluntad estaría eliminar a los kurdos también, porque los chiitas tampoco les gusta otras variantes que no sean el Islam en sus tierras, pero en este caso pues le van a dar cobertura aérea a los peshmergas kurdos, que es un grupo aguerrido, porque no olvidemos que en este reparto ahora estamos festejando entre comillas los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial se repartieron los países, se trazaron los límites de acuerdo a los intereses petroleros de Inglaterra y de Francia, y pasándose por el forro de aquel sitio, por ejemplo, las unidades étnicas religiosas distintas que hay en el Medio Oriente, y ahí tenemos un trozo enorme que se llama Kurdistán, que nunca ha sido un país, pero que la gente han sido y han profesado siempre esa religión y que se consideran pueblo y que tienen su folclore, su lengua, todo, pero nunca han estado, y ocupan una parte de Irak, una parte de Siria, una parte de Turquía, y en todas partes son perseguidos. Y pues ahora, cuando los necesitan, pues al-Maliki los llama y les va a dar apoyo aéreo. Esperemos, por el bien de los kurdos, que puedan hacer algo para frenar el avance de esta locura del califato islámico.
Con este comentario terminamos esta parte del informativo. Unos segunditos y volvemos con la cultura.
Y ahora sí, volvemos con la cultura, Raquel.
Pero no con buenas noticias, Jorge.
Ay, 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 pero que me está fallando.
Por lo menos la primera.
¿Qué pasó?
Pues bueno, el boicot a Israel se ha manifestado, en este caso,
¿dónde?
En Segovia, porque el ayuntamiento de Segovia ha decidido cancelar el séptimo ciclo de cine israelí que tenía previsto comenzar este mismo fin de semana. El sábado era la primera proyección.
Yo quiero suponer que por problemas, por temores de seguridad.
Bueno, te voy a leer no la carta entera, pero sí lo que han manifestado desde el perfil de Facebook
del festival,
del Centro Didáctico de la Judería de Segovia, que bueno, pues que han dicho que la actividad es estrictamente de carácter cultural, pero que estrictamente de carácter cultural se advierta por cualquier ciudadano. Se trata de evitar, que la celebración de la actividad estrictamente de carácter cultural se advierta por cualquier ciudadano como una provocación o manifestación de apoyo al conflicto bélico.
¿Al conflicto bélico o a Israel?
Claro.
Porque nadie apoya el conflicto bélico.
No.
¿Eso está escrito así? ¿Me apoyo al conflicto bélico?
Sí, estrictamente. Pues, de carácter cultural se advierta por cualquier ciudadano como una provocación o manifestación de apoyo al conflicto bélico. Porque, como el conflicto bélico solo lo ha provocado Israel...
No. Esto es que desde aquí, por favor, a la gente del Centro Didáctico de la Judería, ya que son un centro didáctico, ya que se dedican a la cultura, que por favor redacten bien lo que escriben incluso en el Facebook, porque esto de que se entienda como una manifestación de apoyo a un conflicto bélico, un ciclo de cine, me parece ya estrambótico. Pero también me parece muy poco agradecido que alguien que se dedica a, de alguna manera, desmontar los prejuicios contra los judíos, pues se dediquen a ahondar en ellos, poniendo en duda de que la proyección de una película israelí supone ponerse del lado de los judíos y no ponerse del lado de los judíos, ponerse en contra de los palestinos. Y que lo sepan los oyentes, lo saben muy bien, de que uno puede ser pro-palestino sin ser anti-israelí, pero esta postura sí que nos parece anti-israelí y en el fondo, anti-judía.
Bueno, se ha subrayado desde el consistorio segoviano, que ya había manifestado públicamente su posición contraria a los ataques en la Franja de Gaza, el mensaje, pues ha reiterado la posición y argumentos expuestos por el PSOE en el último pleno, en el que se hizo hincapié en que la cultura está por encima de los gobiernos. La que está ejerciendo ahora como alcaldesa en este periodo vacacional, Claudia de Santos, que es la nuestra habitual interlocutora aquí en Radio Sefarad, es la concejala de Cultura, ha indicado que la celebración de actividades culturales no está ligada a la postura del consistorio sobre el holocausto palestino. No sé si esto palestino es del diario de Segovia, del que extraemos es del ABC o de la propia Claudia Santos. Me atrevo a asegurar que es del ABC. Dice, además, argumentó su respuesta evidenciando que tampoco vetará actuaciones de israelíes ajenos al conflicto. Uh-huh. No seré yo quien no contrate a una compañía de títeres por ser israelí, ha comentado Claudia de Santos.
Pero no van a contratar una película por ser israelí. A los títeres sí, pero a las películas no.
Bueno, para darte un ejemplo de las presiones que han recibido, llegó una carta de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, como no, la RESCOP, con frases tan maravillosas como: la estrategia israelí es que los palestinos desaparezcan, que abandonen su tierra y, en el peor de los casos, que se sometan a la apartheid de la supremacía de un Estado judío.
Bueno, Raquel, no sigas leyendo porque los oyentes no quieren oír basura, ¿vale?
Pues sí.
Aquí en Radio Sefarad
estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Pues el mundo está lleno de basura. Si quieren, se meten en la página del Centro Didáctico de la Judería y pues se dan un empacho de todas estas porquerías.
Lo lamentamos muchísimo porque desde este centro didáctico han trabajado...
Sí, bueno,
pero han trabajado muchísimo y se han esforzado un montón.
Los que trabajan están trabajando.
Sí,
pero lo que pasa es que hay responsables políticos. Y los responsables políticos, pues, hacen política partidista y encima la hacen muy mal.
Nos hemos disgustado mucho con esta noticia y sabemos que hemos sido los únicos. Pero sí, bueno, pasamos a la siguiente.
Pasamos del tema. Vamos a olvidarnos de Segovia un ratito. ¿Vale?
Está muy buena. La que te traigo es muy buena.
A ver, levántame el ánimo.
Jerusalén está entre las 50 ciudades a visitar. Ocupa en concreto el puesto 14 de una lista que elabora el prestigioso Huffington Post para invitar a la gente a visitar esas ciudades que hay que ver. Son 50 en esta lista.
A mí me llama un poquito la atención porque el Huffington Post, ¿tú has visto la versión española?
La vi cuando nació.
Ahora que se llama el Huffington Post, y que se edita, tiene una dirección que es la calle Miguel Juste, que es donde está el país. Y no sé por qué, porque coinciden absolutamente, coinciden más con la línea del país que con la línea del Huffington Post. Mira que me llama mucho la atención, porque cuando yo leo el Huffington Post en inglés, el que se edita en Estados Unidos, me parece muy diferente al de aquí. Yo no sé si la gente de Doña Huffington, porque es una chica, la heredera, yo no sé si está al loro de lo que le están vendiendo, por lo que le están metiendo por detrás. Porque aquí, si en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, que hablábamos el otro día de las declaraciones de Penélope Cruz y Javier Bardem, toda la élite cultural se les ha tirado la yugular, y supongo que entre ellos también la élite de los medios de comunicación como el Huffington Post, pues que sepan que aquí el Huffington Post local, la versión
española, cañí,
pues creo que tiene una filosofía bastante distinta, más cercana a la primera declaración de Bardem y Cruz que a la segunda.
Pues en este caso nos referimos a la edición norteamericana, la edición internacional, y los datos se han recabado consiguiendo información a través de la comunidad de viajeros www.minube.net. Hay dos ciudades españolas citadas también en estas
Barcelona.
50, ¿no? ¿No? Sevilla y Granada. No están ni Madrid ni Barcelona, ¿qué te parece?
Me parece muy raro.
Uh-huh.
Me parece pues, muy raro porque mira que yo soy de Madrid, pero que no aparezca Barcelona.
¿Tú eres de Madrid? ¿No eres de Buenos Aires?
Sí, bueno, pero ¿estamos hablando de ciudades europeas o ciudades del mundo?
No, ciudades del mundo.
Ah, bueno, Buenos Aires
está,
estará,
Florencia,
¿no?
Florencia, hombre, claro.
Ah, bueno, sí, pero sí, si está Buenos Aires, ¿cómo no va a estar Barcelona?
Pues,
a ver, Messi, ¿qué va a hacer?
En principio está en Sevilla y Granada. Ya, Messi, piensa que mire a ver si está Rosario.
No, sí, tienes razón, él es de Rosario, pero no.
No te fías.
No,
bueno,
me
que Jerusalén ocupa el 14º lugar, eso sí se lo podemos confirmar.
Ya.
Y miraremos más exhaustivamente la lista.
¿Quién hizo la lista? ¿Los oyentes? ¿Los lectores?
Los lectores, los que se integran en esta comunidad de viajeros, que es minube.net, y esto lo ha recogido el Huffington Post.
Bueno.
Estás muy preguntón, Jorge.
Estoy muy preguntón, sí, porque no me creo nada de nadie,
Es muy descreído ya.
Muy descreído, sí.
Bueno, en la que sí creemos es en la calidad absoluta de esta exposición que les venimos presentando desde hace semanas.
Matadero,
en la Agenda Cultural.
Se van a pensar que llevas comisiones,
¿sí, no?
De esta exposición.
Pues no, pero de verdad que si hacen caso, no, es gratuita. Ah, además que está a disposición de todos los oyentes de todo el mundo porque está puesta ya en internet.
Ajá.
Está subida a la red.
O sea, entonces, oyentes y lectores. Porque si
oyentes
están
y lectores,
si
por
no,
supuesto.
Uno oye bien, pero puede verla en internet también.
Bueno, en este caso les vamos a hablar del último punto de esta exposición, que es el diario de Elimelech Bass. La familia Bass, los padres y sus ocho hijos, fue deportada a Auschwitz en mayo de 1944 durante la fiesta judía de Shavuot. La historia de sus últimos días se cuenta en este conmovedor diario que escribió el padre y que custodia la Biblioteca Nacional de Israel.
Uh-huh.
Así que haciendo un repaso.
O sea que
repaso,
es una especie de diario familiar.
Es un diario de las vivencias de la familia que compuesta por el matrimonio y ocho hijos que fueron deportados a Auschwitz. Y con esto se termina este recorrido por esta exposición, la Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria, que como han podido ver tiene elementos que pueden llamarnos la atención desde cualquier punto de vista. Está la Shoah, por ejemplo, con este diario, la literatura y la cultura con Zweig, Benjamin y Kafka, los mapas de Tierra Santa y Jerusalén, la Kabbalah, Newton y su,
oye,
y su, fin,
una,
de, y
yo,
su fin de la existencia del fin del mundo.
Yo tengo una idea para la gente, ¿sí?, que quiere ir.
La Torah española, la colección islámica y el comentario sobre la Mishná de Maimónides.
Es que yo no sé si, por ejemplo, esta gente tiene audioguías de estas que tú vas y
sí,
te explican.
Claro.
Pues si no, lo que hacen es se van a todos los noticiarios del último mes.
De Radio Sefarad.
De Radio Sefarad, se lo descargan, se lo llevan en el MP3 o en el móvil o lo que sea, se los ponen ahí y mientras van viendo cada una de las cosas, se ponen las reseñas que nos ha hecho Raquel de cada uno de los rincones de esta exposición.
Bueno, eso es muy, digamos, muy generoso por tu parte, pero como la Agenda Cultural casi siempre nos quedamos sin tiempo, he sido muy esquemática. Mucho mejor que entren que pinchen en el enlace que les ofrecemos en nuestro Leer Más y ahí podrán disfrutar de todos estos contenidos de una manera más exhaustiva.
Muy bien, muchas gracias Raquel. Vamos a decir Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
El lunes van a haber unas noticias que aunque los tiempos no acompañen, van a ser un poco diferentes. No vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de las otras noticias de las que no se puede hablar durante la semana. Así que, mientras tanto, feliz fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.